això vol dir que entrem en el món de l'ultrasports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
I avui, encara que sigui de manera figurada, pujarem a l'Everest per saludar el guanyador de l'Everest Trail Race.
Sí, de forma simulada, perquè si aquí fa fresqueta, imagina't com deuen estar allà. És Miguel Heras, el corredor salmantí que acaba de tornar de Katmandú. Miguel Heras, recordem que té 47 anys i ha guanyat aquesta setmana al Nepal la desena edició de l'Everest Trail Race, després d'imposar-se en 4 de les 6 etapes, en lluita amb el nepalès Suman Kulung. De fet, Heras dominava clarament la cursa i a l'última jornada tot es podia torçar. Ja ha passat alguna vegada, perquè el perfil de l'etapa afavoria el nepalès, com pots imaginar, són els favorits i més experimentats a la zona, però finalment era s'ha convertit en el segon occidental, després de Jordi Gamito, en guanyar aquesta prova. Potser, ara li preguntarem, aquesta sí que és la prova més dura del món.
Hola, Miguel. Buena nit, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Ya en casa?
Sí, yo estoy en casa, tranquilo.
¿Y recuperado o aún eso requiere un tiempo, Miguel?
A ver, físicamente estoy bien y ahora pues ya sabes, el tema del sueño, de dormir poco en el viaje y estas cosas, pero bueno, esto en un día ya se va.
¿Has vuelto a correr o no desde que se acabó el Everest Trail Race?
Sí, sí, sí. Algún día incluso allí en Katmandú, el día después de la carrera, ya hicimos por allí alguna cosita.
¿Es la victoria más más difícil o el triunfo más difícil, como decía ahora Gemma, este en el Everest Trail Race?
¿Del año te refieres?
Bueno, del año de tu, bueno, tu carrera es larga, pero del año, pensando por el año, ¿lo sería o no?
No, yo creo que, bueno, son todas difíciles, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, esta, por lo que decía tu compañera, ahí por etapas y luchando cada día, pues era intenso, ¿no? Porque nunca sabes al final cómo te vas a encontrar al día siguiente, cómo se va a encontrar tu rival, porque al final se quedó la carrera en eso, en esta rivalidad entre Suman y yo, y bueno, un poco agónica, así que ha sido, sí, pero bueno, no sé si comparable con otras.
Claro, no deja de ser una carrera cada día, es verdad que el premio final es en el último día, pero no deja de ser una presión cada día, como dices, para ver cómo me encuentro hoy, ¿no?
Sí, 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 y cómo se encuentran los demás, ¿no?
Porque también, esto, claro.
Esto es al final vamos todos en campamento y hasta incluso en el desayuno nos vigilamos a ver qué cara trae uno, qué cara trae el otro, a ver lo que hemos dormido, ¿no? Y es un poco así, sí que es más tensión que no las carreras de un día, ¿no? Que vienes, la haces, te vas y ya, ¿no? Aquí cada día es un poquito de tensión.
Gemma.
Sí, además, Miguel, creo que no era el mismo recorrido que el año pasado, el recorrido que tú ya conocías de tu primera vez.
Sí.
¿Cómo han sido los cambios? ¿Ha endurecido más la carrera?
Sí, 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 indudablemente. Alguna cosita, no, bueno, no ha habido grandes cambios, pero sí que le han dado un toquecillo más de dureza. Y bueno, yo la segunda parte de la carrera sí que era casi idéntica, pero las tres primeras etapas, había cambios y han sido un poquito más dura que la edición del 19.
¿Cuándo viste que ganabas,
Miguel? ¿Y cuándo viste que podías ganar?
Sí, bueno, a ver, hasta la etapa dura, en realidad, la más, o etapa reina, si quisiéramos llamarlo así, era la quinta. Yo ya llevaba ahí una ventajilla de 12 minutos sobre él, pero la idea mía era pues aumentar un poco para que en la última etapa, que tiene, bueno, entre comillas, ¿no?, tiene ventaja un poco, Suman, sobre nosotros, pues ir un poco holgados de tiempo. Y bueno, esa quinta etapa al final solo rasqué 35 segundos, no pude coger más tiempo. Y en la última, bueno, pues estuvo ahí el juego. Es muy difícil, ¿no?, que en 30 kilómetros que tenía la etapa, un poco menos, te pueda quitar 13 minutos, 12 minutos y pico, pero nada es imposible. Y hasta que no quedaban 4 o 5 kilómetros a meta, pues yo no bajé la guardia ni un instante.
No has tenido ningún mal momento gordo en toda la prueba, Miguel.
No, quizá esa ha sido la clave, ¿no? Que ha sido un poco la constancia, porque él en la tercera etapa, en la segunda creo que hizo un exceso ahí en el final de la segunda etapa, en el que en altitud, como vosotros sabéis, cualquier exceso se paga caro, porque bueno, eso se multiplica, ¿no?, la energía que se gasta. Y en la tercera, creo que en la última parte había una subida de 500 metros y tiré muy fuerte a ver si podía sacarle un tiempo, y creo que de alguna manera explotó y perdió 11 minutos, y esa, bueno, pues ha sido la renta que he llevado, y bueno, pues mi idea era esa, no gastar más de la cuenta nunca para no tener, pues eso, de aquí caen los minutos como vamos, súper rápido. Así que creo que la clave ha sido esa, no tener ningún bajón importante.
Ara parlàvem, Gemma, d'aquesta última etapa amb el Miguel Heras, perquè de fet l'any 2019, no, Luis Alberto Hernando, Gemma, va perdre la victòria final en aquesta última etapa.
Sí, aquesta última etapa que com deien, no, afavoreix els nepalesos perquè és baixada, per conèixer millor el terreny, i ell tenia 13 minuts i 16 segons d'avantatge, però va perdre, no? Miguel, no sé si recuerdas lo que le pasó a Luis Alberto, si lo tenías en mente, no supongo.
Lo tenía súper presente, porque bueno, ya es algo que habíamos comentado. Luis Alberto en Nance Basar, que es un pueblecito que está allí bastante alto, creo que entró mal, se despistó, perdió un poco de tiempo, el nepalí baja súper rápido y creo que ahí se le fue la carrera. Luego en esta última etapa hay 8 puentes que hay que atravesar, y bueno, y los puentes son para todos, son para los yaks, las mulas, las vacas y los porteadores, ¿no? Entonces en el momento que hay una manada de yaks o de mulas dentro, no puedes pasar hasta que no salgan. Entonces, si el corredor pasa, tu rival pasa y tú te quedas estancado, es tiempo que vas a perder. Así que la estrategia era no despegarnos ni un solo metro uno del otro, y bueno, pues eso al final hace que la tensión sea considerable.
Claro, yo me imagino, ¿no? Es decir, aquí que no, bueno, enganchado, ¿no? Casi cogiéndolo de la camiseta, de decir, aquí no te vas a escapar, que aquí sí. Nos estamos jugando la victoria, ¿no?
Sí, mira, un ejemplo es que en el primer puente había una bajada nada más empezar, súper, bueno, técnica no era, pero era muy, muy rápida. Él ya lo tenía súper claro y empezó a bajar a muerte. Yo iba pegado a él, la hicimos en 10 minutos escasos, y llegamos al puente y estuvimos 9 minutos parados en la entrada del puente los dos, porque no dejaban de pasar animales. De hecho, llegó todo el pelotón, todos los corredores, al final nos volvimos a juntar, salimos todos juntos. Y imagina que yo pierdo un poco de comba en esa bajada.
Que él pasa y tú no, ¿no?
Claro, me metería en un puente 9 minutos. Y imagínate la tensión de ahí a meta, lo que puede llegar a pasar. Entonces, sí que era medio tensa la última etapa.
Claro, es como el coche de seguridad de la Fórmula 1, lo que pasó. Entonces todo el mundo se reagrupó otra vez, esperando que abrieran el puente para poder pasar todos juntos. Decías lo de la altura y cómo castiga la altura un mal momento. ¿Eso cómo se prepara, Miguel? ¿Ahí duermes en cámaras para simular la altura que te encontrarás en este Everest Trail Race, o cómo lo haces?
No he hecho nada específico. Yo tengo, bueno, al final las condiciones en las que vivo yo no son malas para eso. Vivo a 1100, uh-huh. Mi trabajo está en una estación de esquí que estoy a 2000 metros, 2400, entreno también por arriba. Y bueno, ya había probado en otras, bueno, como decís vosotros, en la edición 19, también he estado en sitios de como la Aconcagua haciendo carreras y así, y no me siento mal en altitud. Entonces no consideraba que tenía que prepararlo muy 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 específicamente, solamente por pues eso, en mi trabajo, que paso bastantes horas ahí a más de 2.000 cada día, y los entrenamientos, creo que con eso era más que suficiente, y así es como lo he hecho. La verdad es que me he adaptado bien, no he notado la altitud, lógicamente, como todos, pero no ha sido excesivamente negativo.
Chema.
Bueno, dices, has comentado los tipos de animales que os vais encontrando. Imagino que ahí eso no os hace falta. Ahí la Guardia Urbana no os puede cortar el recorrido para que vayáis a vuestro aire. Pero me gustaría que nos describieras mínimamente lo que han visto tus ojos en estas 6 etapas ahí en el Everest.
Bueno, la verdad es que es una experiencia. Es increíble, ¿no? La carrera... Imagínate, ¿no?, que te gusta la montaña, te gusta correr y te llevan al Himalaya, a las montañas por excelencia, ¿no?, a las montañas más altas del mundo. Estás corriendo a 4.000 y ves que te falta el aire y dices, y estás viendo montañas que hay otros 4.000 metros por encima de ti. Es impresionante, es una pasada. Y luego, en cuanto a las culturas que viven por allí, la gente, los críos, la gente, como con qué sencillez viven, los poblados por los que pasas, que no puedes imaginar, ¿no?, el día a día de esta gente, con una humildad y una sencillez de vida que al final nos hacen, por lo menos a mí, me hacen recapacitar, ¿no?, sobre lo que necesitamos, ¿no?, para vivir o para ser felices. Y bueno, todo eso te lo llevas, sí. Te lo llevas para Occidente y se aprende muchísimo de estar allí, de competir allí o simplemente de pasear por allí.
Tú eres montañero, tienes que algún 4.000, algún 5.000, algún 6.000, subo más, algún 7.000 en tus piernas, Miguel, ¿qué tienes?
No, realmente ahora soy un chavalillo. ahora soy joven, no quiero quemarme. La verdad es que siempre he pensado que cuando pueda o ya no pueda correr, entre comillas, no digo que corra rápido, pero cuando ya no pueda correr rápido carreras, sí que me gustaría tocar. No tengo obsesión por hacer 8.000 ni nada por el estilo, pero sí me gusta el tema de la altitud, y he tenido y tengo algún proyecto en la cabeza en altura también, pero no, bueno, aparte de Mont Blanc y picos pues allí en Aconcagua que he podido hacer alguna vez, de 5.000, 4.000 y pico, no tengo grandes cimas.
Pues esperemos estos próximos proyectos, cuando, que eso será de aquí unos años, porque al menos reconfortas a los que somos de tu generación, Miguel, de pensar que con 47, evidentemente con una preparación como la tuya, se puede seguir compitiendo al más alto nivel. Lo comentamos mucho durante el Ultra Pirineo, de cómo tanto tú como Nuria Picas ganasteis con 40 y largos, y cómo ahora tú también en el Everest Trail Race lo vuelves a demostrar.
Sí, mira, si por algo a veces me alegro de poder disputar o de intentar ganar carreras, es precisamente por eso, ¿no? Por la gente que se puede llegar a ilusionar y decir, coño, pues yo tengo un año más, un año menos, 3 años más, 3 años menos, los que sean, ¿no? Pero que ya tenemos cierta edad y que no tenemos por qué acobardarnos ni pensar que ya se nos ha acabado la vida deportiva. Si uno se cuida, más o menos, y te acompaña un poco la salud y sobre todo tenemos motivación y ganas de hacer cosas, yo creo que no es mala edad para seguir rindiendo y que, coño, que no tenemos que que mirar el carnet de identidad cada vez que salimos a la montaña, ni tener miedo a estos años que tenemos.
Sí, senyor, gran pissatge aquest del Miguel Heras. El Miguel que va acabar primer, Gemma, i un català, el Jordi Gamito, amb qui parlàvem ara fa algunes setmanes també aquí a l'Ultra Esports, va acabar tercer.
Sí, ell va ser el primer occidental en guanyar aquesta Everest Trail Race i enguany, doncs, ha estat tercer. Feia uns dies, quan parlàvem amb ell, ens explicava que ell sí que tenia una càmera hiperbàrica a casa seva i que l'havia fet servir, però resulta que en arribar allà comentava que no havia tingut bones sensacions del tot, que potser li havia fallat precisament una mica l'aclimatació.
Bueno, el traçat nou és increïble i bueno, al final li ha patit molt els primers dies del mal de l'alçada, però l'última etapa l'he pogut disfrutar amb un company i res, un cop més doncs l'hem finalitzat, aquest any en tercera posició i res, content i ja per la propera.
Les paraules de Jordi Gamito després d'aquesta tercera posició. Com ho he d'imaginar el campamento post-etapa, Miguel?
Bueno, la verdad es que es una pasada. La convivencia entre todos es increíble. Al final hacemos los corredores que seamos, pues tantos como somos, tantos amigos te llevas otra vez para casa, porque al final yo siempre digo que en situaciones críticas o de sufrimiento, ahí es donde te unes, ¿no? A la gente que te ayuda o que te apoya o que simplemente te hace un guiño, ¿no? Y bueno, pues los campamentos, nada más llegar después de correr, es contar como en todas las carreras, ¿no? Las sensaciones, lo que nos ha pasado, lo que nos ha dejado de pasar y luego pues el día a día, las cenas, por la mañana los desayunos, preguntarnos qué tal has dormido, la estrategia esta que tenemos ahí todos un poco de competición, pero siempre en un plan muy, muy, muy sano.
¿Hay buen menú en una Everest Trail Race, Miguel?
Sí, en la Everest, bueno, ya decíamos, vamos a ir a casa más gordos, decíamos todos, pero que al final... Sí. Sí, te ponen... Es una pasada, es increíble cómo organizan, cómo nada más llegar a de las etapas. Fíjate que las diferencias entre primeros y últimos es considerable y a cualquier momento tenías comida, bebida, todo tipo de asistencia y los menús muy variados. No creas que siempre estás ahí comiendo lo mismo, ¿no? Cuidan mucho el tema de la hidratación con caldos, con sopas, para que no sea siempre agua. Y no, en ese aspecto es increíble.
I la preocupació també, Gemma, em comentaves per la sostenibilitat, no?, de tot plegat en una prova com aquesta.
Bueno, sí, òbviament la gent que ho porta, que són de Catalunya, estan preocupats per aquest tema. Tu, Miguel, també te preocupa la sostenibilitat i has participat incluso en alguna sessió de blogging, que és esto que a lo que se le llama en inglés recogida de residuos en la montaña. És un tema que tu també estàs, bueno, preocupado. Pues, ¿estava limpio el Everest? Porque tenemos en la retina esas fotos del Everest masificado, sucio. ¿Cómo lo has encontrado tú?
No, yo por donde ha transcurrido la carrera estaba súper limpio. Esas fotos o lo que estáis hablando, bueno, no coincide con lo que por donde hemos pasado. Y fíjate que la carrera al final va por zonas entre comillas bajas, no es uh-huh. Y por zonas bajas va más gente que por las zonas ya donde hay más altitud. Pero yo lo he encontrado limpio. Es verdad que pues siempre te vas a encontrar algo, algún envoltorio, alguna cosa que si le cae a alguien, nadie va a tirar nada allí porque sí. Y aún a pesar de que hay mucha gente por esa zona por donde hemos corrido, yo bajo mi punto de vista estaba bastante limpio.
¿Se ha acabado el año o no, Miguel, con esta Everest?
Tengo pendiente o pensado dos carreras que me he comprometido, que es una el K42 de Anaga en Tenerife, que es una carrera del circuito K42 y me gusta mucho, intento ir cada año, que es en el puente de diciembre, y luego en Cádiz la siguiente semana otra carrera de unos 40 que en una sierra muy chula y en Zahara de la sierra y creo que ahí ya, bueno, ya no quedan más días.
No te da daño ya.
Sí, porque una San Silvestre de asfalto a ti no te veo mucho, ¿no, Miguel? ¿O qué?
Oye, pues ya estoy ahí. ¿Eh? Estoy dándole vueltas a la cabeza, ¿eh? A una San Silvestre quizá no, pero media maratón y maratón lo quiero tocar y no me quiero hacer demasiado mayor para tocarlo también, ese tema.
Ah, que el 2023 te podemos ver en una media maratón de asfalto.
Perfectamente.
Y ya sabes, sí, ya sabes cuál, ¿no? Ya sabes cuál, ciudad, Miguel, ¿no? ¿O no?
No sé cuál. No sé cuál, pero sí que quiero, sí. Aquí, bueno, la de mi pueblo, aquí en Béjar, es peculiar porque es una media maratón de asfalto, pero es dura, no vienen a hacer marcas aquí porque tiene 500 metros de desnivel y es un poco especial, ¿no? Pero a lo mejor probamos por ahí y luego ya iremos yendo a alguna más llanita, más plana.
Muy bien, pues estaremos atentos al calendario 2023, a ver, en el asfalto también donde vemos a Miguel Heras. ¿Tú qué crees que es más duro, la Everest Trail Race que haces tú o la Titan Desert que hemos visto a Roberto también, a tu hermano haciéndola? ¿Y hay guerra ahí? ¿Hay un poco de decir, no, lo tuyo, bah, sí, eso, con la bici, esto es mucho, está chupado?
No, bueno, yo Titan Desert hice ya también un año, o sea, ya sé lo que es. El primer año que ganó él, en el 2008, estuve yo con él y bueno, sé lo que es la bici. Yo cuando hablo con mi hermano digo que la bici es más dura y él me dice que no, que correr es infinitamente más duro que la bicicleta. Entonces ahí no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, ya sabes que los deportes llevados al límite son duros todos, pero bueno, que eso son pues puntos de vista.
Claro que sí. Miguel, eras un placer, enhorabuena, muchas felicidades por esta nueva victoria en este 2022. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Miguel Heras, campeón Ultra Pirineo, campeón a l'Everest Trail Race, signant un magnífic 2022, 47 anys té Miguel Heras, amb aquest missatge de dir, es pot fer esport a qualsevol edat, sabent els teus límits, evidentment, i cadascú al seu ritme, però és un bon missatge el que envia també Miguel Heras aquí a l'Ultra Esports, gran personatge. Què més hem d'explicar d'aquest món de l'ultrasport, Gemma?
Doncs mira, si l'altre dia parlàvem de la Veovia, una de les maratons en asfalt més especials, la seva homòloga en trail, que és la Cegama, la millor marató de muntanya que es fa a territori espanyol, de fet ja té data pel 2023, serà el 14 de maig. Cegama obrirà les preinscripcions per a la seva 22a edició, per tant, el 16 de gener, a les 12 del migdia, atenció, per tant, perquè van buscadíssimes les places, i el sorteig dels dorsals seria el dia 24 de febrer. Per tant, preinscripcions el 16 de gener i el sorteig el 24 de febrer per la Cegama. I d'altra banda, la Marató de València, que la tenim a tocar, és el primer cap de setmana del mes de desembre, ha anunciat aquesta setmana quins seran els atletes d'elit espanyols per la prova del dia 4 de desembre. Seran els caps de cartell Ayet Landassem i Marta Galimany com a favorits en categoria masculina i femenina. Landassem té, recordem, una marca de 2:06:25 en aquesta distància, és el principal candidat al millor lloc a València, també amb Javi Guerra, que té un temps de 2 hores 7 minuts i 27 segons, i Abdelaziz Merzougi amb 2 hores 8 minuts 52. I en dones, a banda de Galimany, la Fàtima Ouadou, que és la guanyadora de l'última mitja marató, també tindria opcions a la victòria.
Doncs la marató de molt tard, no? Desembre. És veritat que a València
sempre,
normalment...
Sempre, sí.
Tan tard, sí. Ostres, em feia
la idea
que era...
Sí, sempre és pel pont de la Puríssima. Sí. Sempre la fan al desembre, així allunyada de la resta, per tenir un bon cartell, i sempre el tenen. La veritat és que ara mateix, des de fa uns anys ja, prepandèmia fins i tot, és la marató, la millor marató i la més popular de tot l'estat espanyol.
Sí. Doncs vinga, va, Glenn Miller, com vulguis. Quan ens sona Glenn Miller, vol dir que hem de saludar Miquel Pucurull i tancar l'Ultrasports amb ell, que avui ens porta la història de Wilma Rudolph, la gasela negra.
Amics i amigues, dissabte passat es va complir 28 anys de la mort d'una atleta nord-americana mítica, Wilma Rudolph, la gasela negra, li deien. I m'hi vull referir a mode d'homenatge. Durant els primers 6 anys va haver de caminar amb un aparell ortopèdic per una minusvalidesa. Va anar millorant gràcies a una intensa rehabilitació sempre estimulada per la seva mare, i l'adolescent va començar a destacar en l'atletisme al seu institut. Tenia un enorme potencial com a velocista i aviat va formar part de la selecció nord-americana. Va participar als Jocs Olímpics de Melbourne de 1956 i amb l'equip del 4% va aconseguir una medalla de bronze. 4 anys després, als de Roma, va guanyar en els 100 i 200 metres i un altre cop en el 4%. La primera nord-americana en guanyar 3 medalles d'or en uns mateixos jocs. Convertida en glòria nacional, en retirar-se es va dedicar a entrenar els joves marginats. La seva vida va ser una mostra del que és possible aconseguir amb tenacitat. De petita va haver de lluitar contra la pobresa i més tard contra la discriminació racial i sobretot per superar una seriosa discapacitat, una lesió per la qual els metges deien que no podia caminar mai. La seva mare, però, li deia que sí, que podria, i ella la va creure. El 1961, amb 21 anys, va ser la dona més ràpida del món. Fins al cap de setmana que ve, correu molt. De pressa, a poc, però molt.
Doncs amb el Miquel Pucurull tanquem aquesta edició d'aquest 20 de novembre de l'Ultra Esports. La setmana que ve més, sabem per on anirem o encara no, Gemma?
La setmana vinent ja ens podem calçar, perquè si tot va bé parlarem amb el Valentí San Juan, que ja saps que va de bogeria en bogeria, i demà comença una de les últimes d'aquest any 2022, que és un doble Ultraman. És a dir, un Ultraman és una prova de més de 500 quilòmetres que es fan 3 dies. Doncs ell, evidentment, no pot fer un sol Ultraman, en fa 2. Però és que, a més, ho fa en benefici i recaptació per la investigació per l'ELA. Per tant, a veure si el cap de setmana vinent encara té alè per poder parlar amb nosaltres i que ens expliqui com li va tot plegat.
Doncs una bona causa, 2 Ultramans. No un, no, 2, Molló.
No, 2.
No tinc paraules.
Gemma, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau, gràcies.